A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Fuenchi Uní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Usted ha dicho una gran verdad, Fuenchi, una gran verdad.
Cuba en una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Nicolás, ¿cómo anda?
¿Qué dice Sapo? ¿Todo bien?
Bien, por suerte. ¿Qué tal, Jorge Valmeli?
Hola, Sapo Sas.
Volvió después de un par de días de ausencia porque estaba,
¿triunfando?
Estaba triunfando, estaba regenteando el festival de podcast más importante de Latinoamérica, de Iberoamérica, que es Sonora. Entonces lo tuvo muy atareado. Tuvimos a Javier Aznar igual, Alvin, el viernes, ¿cuándo fue? ¿El jueves? Vino el...
el jueves.
El podcastero español. Buena nota que está subida en las redes y en las páginas y en los canales pertinentes.
Oficiales. Sí. Y que tuvo consecuencias, ¿no?
Que, bueno, pará, eso me acabo de enterar que vino Javier Aznar, es un podcastero español muy conocido, vino en el marco del Festival Sonora, Sonora Podcast, Sonora Festival, y lo entrevistábamos, hablamos sobre, los tips para hacer un buen podcast, pero después hablamos sobre cultura ibérica en general. Y él tiene un enganche fuerte con el fútbol. Y él es de Santander y por el Racing de Santander han pasado muchos jugadores uruguayos, ¿no? El Pelusa Magallanes, por ejemplo, uh-huh. Es uno de ellos. Y...
¿el comentarista decís?
El, bueno, ex delantero de Peñarol, barra actual comentarista
de la selección uruguaya, ¿no?
Pelusa Magallanes, uno de mis ídolos personales. Y él tiene, incluso ha escrito artículos sobre fútbol. Hay uno en particular que es casi que una elegía sobre el ser uruguayo en el fútbol. Y mirá, y llegaba y dijimos, mirá, llegás en plenas finales del campeonato uruguayo. Y quedó por esa, porque no iba a ir Javier Aznar, ¿viste? Una persona que estaba más para el podcast iba a terminar el campeón del siglo. ¿Y qué pasó?
Y terminó yendo. Lo que pasa es que en la entrevista hizo una muy buena anécdota, uh-huh, de cuando en el año 97 le regalaron una camiseta de Peñarol y había empezado a recorrer, creo que las calles de Madrid, que era las calles de Madrid, en su anécdota, y la gente lo empezaba a saludar.
Claro, porque es como decía Javier, uh-huh, en España los más veteranos sientan a Peñarol en la mesa chica de los grandes mundiales, uh-huh, porque Peñarol, en la década de 60, jugaba igual, no, y le ganaba a grandes,
bueno,
en serio como el Real Madrid.
Está bueno porque tuvo una prueba fiel, ahora que desde Peñarol lo invitaron a ir a ver el partido, uh-huh, de cómo ha ido construyendo su historia Peñarol, como por ejemplo con jugadores que juegan regalados buena parte del partido y que lo llevan de la mano, ¿no?
Está
Así ha ido construyendo su historia Peñarol. Y bueno, y tuvo un ejemplo clarísimo el domingo.
Está picante, ganó Nacional.
Pará.
No, es
verdad. Un par de declaraciones. A Real Madrid le ganábamos en buena ley y le ganamos cómodos. Uh-huh. A Javier Méndez, que si es por la chicanita que querés meter en este momento sobre la plancha que metió, que era una roja directa.
Sí, claro que sí.
Le hizo un favor el árbitro, porque Javier Méndez se iba, capaz que nos iba mejor que con Javier Méndez en Galla, porque fue el peor partido de Javier Méndez.
Es verdad que el segundo gol.
O sea, vamos arriba. ¿No? El segundo gol es suyo. Claro que es suyo, es recontra suyo. Uh-huh. Capaz que ahí sí le estaba dando el sol de frente a Javier Méndez. ¿Vio quién se le venía? ¿Ever o Carneiro? ¿Cuál de los? Ever. Se le venía el humo. Ever que estaba.
Prendido fuego.
¿Cómo viste el clásico, Sapo? ¿Dónde lo viste?
Lo vi en mi casa.
¿En tu casa?
En familia, tranquilo.
¿En el segundo gol de Nacional te asustaste un poco?
No, yo no me asusto. Yo hace tiempo que no me asusto con el fútbol, Jorge. ¿Sabes lo que me pasa? Aparte, que yo tengo una de las transmisiones que me llega con delay con respecto a la otra. Entonces, vivo en un lugar que se rodea de edificios y me gritan los goles.
Pero llegas a identificar de quién es el gol.
Porque el. Vamos a digo, la puta claro. madre. Porque es una jugada que está atacando Peñarol, que fue el caso de los dos goles de Nacional, básicamente, que fueron yerros gigantescos de la defensa de Peñarol. Y el segundo, sobre todo, el pelotazo de Coate. Viene Javier Méndez ahí. Va a despejar. Ve que se le viene Ever al humo, que Ever estaba encendido ayer. Yo soy de la teoría de que Ever lesionó a Nahuel Herrera, pero no porque. Porque es la
se
primera.
Se cae, pero
porque Ever lo pasa como una.
Porque tromba. Lo rozás y rebotás.
Exactamente. Y en un momento le mete como en el rugby un handoff, pero sin handoff. O sea, básicamente lo pecha
todo lícito, ¿no?
Lo entierra a Nahuel Herrera, que cae así estruendosamente y se hizo pelota al hombro. Es decir, Ever figura ayer junto con Leo Fernández, obviamente.
Igual lo importante. Leo Fernández prendidísimo fuego, ¿no?
Pero Javier Méndez, no me van a achicar a Javier Méndez, porque Javier Méndez, o sea, era ojalá, pero por suerte,
lo jugamos con Javier Méndez en el segundo partido. Dado el segundo gol, es verdad que es discutible qué pasaba, claro, ¿no? Si Javier Méndez no hubiera estado en la cancha.
No te entra esa chicana, entonces.
No me entra ninguna chicana.
Igual estamos desviando el foco de atención.
Gran final la que se viene. No. El partido que se viene,
lo importante no es el clásico que se jugó, sino lo importante es. Alvin, te combino a agarrar el micrófono. Lo importante es que Alvin organiza un festival de podcast y trae un invitado internacional, y ese invitado resulta ser de Peñarol, ¿no? Y no solo resulta ser de Peñarol, sino que va al estadio.
Trajimos 8 invitados internacionales, que uno resultó ser de Peñarol.
Y el resto no era. El que vino acá era de Peñarol. ¿Vos pusiste acá en esta mesa y dijiste, vos lleven a este que es un fenómeno?
Puse mi profesionalismo por delante cuando me llegó un mensaje de la gente de marketing de Peñarol, pidiéndome el contacto de Javier Aznar para poder hacer esta gestión.
Los dos pusimos nuestro profesionalismo por delante, porque a mí me pidieron tu número.
Claro. Me llega un mensaje de la gente de marketing de Peñarol y bueno, hice el esfuerzo por el profesionalismo, por el Sonora, para que Javier Aznar tenga una buena experiencia en Uruguay, y hicimos el contacto y pudo ir al partido.
Es una anécdota tristísima. ¿Qué quieren que les diga?
Bueno, para, ¿no? ¿Qué podemos decir del ganador de Sonora?
El ganador de Sonora, Maxi Guerra con Gastropolítica.
Claro, el gran Maxi Guerra.
El carro del Chonal.
Pero bueno, ya le había tocado perder el año pasado.
Exacto.
Yo no era el jurado el año pasado. ¿Cómo había perdido Maxi Guerra el año pasado?
Sí, es inexplicable.
Yo tampoco soy parte del jurado, así que preguntar al jurado.
Vos, ahora que terminó, yo puedo decir que vos metes presión. Vos caminás al jurado.
¿Qué? Perdón. ¿Qué? Si el jurado se deja presionar, el problema es el jurado. Pero yo no meto presión.
Vos sabés que hizo un grupo de WhatsApp con el jurado, pero dijo, yo estoy, pero no voy a intervenir.
Qué mentiroso que es el sapo.
Y a veces cuando estamos discutiendo parecía como Alvin está escribiendo, después nada.
Qué mentiroso.
Tóxico,
que es el sapo.
Full,
Es como tu forma.
El grupo de WhatsApp ni siquiera lo armé yo, lo armó Bruno, que es uno de mis socios, y se fue al instante de haberlo armado.
O sea que Maxi Guerra, gran ganador. Y después, ¿qué otra mención hubo? Importante.
El podcast Hijos del Sistema fue una mención especial.
Vamos a invitar a
Nota acá.
Las vamos a invitar. Tremendo podcast. Muy buen tremenda. Podcast. Tremenda producción, tremendos climas generan con. Los hijos del sistema son los hijos del INAU, básicamente personas que egresan después de una vida entera en el INAU. Pero no sabes qué bueno que están los abordajes de las notas, Jorge. Nada, tratemos de estar por acá. A Maxi no lo tenés porque les da la lata todos los lunes, por lo pronto.
Buen nombre.
Un saludo a Ale Correa, que fue parte de Hijos del Sistema, haciendo la edición y además música original del podcast.
Bien. Igual me gustaría tener un Maxi Guerra acá, ¿eh? Ojo. dije una cosa, ahora digo otra.
Lo puedes traer cuando quieras. ¿No? Es levantar traer el teléfono.
Sí.
Y Sapo.
No, no hubo más nominados.
Fueron 10 sí, finalistas.
Nominados hubo menciones.
Claro, 10 finalistas, ah, no, una mención, un ganador.
Sí.
Sí, sí. Sonora, Nico, eso sí. Eso sí. Es un exigente ganador, una mención. Uh-huh. Claro. Pim pum pam.
Uh-huh. Uh-huh. Y es lo que marca el jurado, digamos, la gente
que
organiza.
¿Y el que camina el jurado? Sí, obviamente que es Alvin, ¿no?
Sí, sí, claro, obviamente. Caminador, gran caminador de jurado.
Te elige el ganador y te deja elegir una mención, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una sola te dice.
Elegir. Así
están rompiendo todo.
Ah, no, gran profesionalismo.
Espectacular, felicitaciones.
Tremendo laburo, Alvin, excelente. Y a mí por lo menos pronto me dio la posibilidad de escuchar muchísimo material que se genera en Uruguay que desconocía por completo.
56 podcasts inscriptos.
Sí.
Que a mí me sorprendía que haya tanta producción en Uruguay, porque era solo podcast uruguayos.
Sí. Muy buen material de música, ¿eh? Hay un par de podcasts de entrevistas a músicos uruguayos que está así, para chupárselo. Después podemos hacer también un repaso. ¿Qué más? Hay una interpelación en este momento corriendo en el Palacio Legislativo. ¿Qué grado de expectativa tienen con respecto a esta interpelación?
Ninguno.
Les digo con la mano en el corazón.
Cero, ninguno.
Cero.
Menos que nada.
Para mí hay un nivel de uh-huh, expectativa, de interrogantes, y es cómo termina siendo el clima. Uh-huh. Es verdad que esta es la primera de dos interpelaciones que va a haber sobre el mismo tema, ¿no? Porque el caso Danza, a falta uh-huh, de una interpelación, que en un momento se especuló incluso con que se pudiera levantar en la medida que Danza iba a renunciar a sus cargos en la actividad privada, pero como esto se dio luego del informe de la JUTEP, o la resolución de la JUTEP, que fue tan polémica, terminó metiendo dos interpelaciones, porque también vamos a tener la interpelación a José Carlos Maía, ministro de Educación y Cultura.
Sí, sí, top. Esa sí va a ser. Esa que quizás sea más interesante en el fondo. Esta, lo que pasa es que tiene, ya se están pasando facturas por la administración pasada, por esta, es decir, excede por completo si Danza tiene que ocupar o no el cargo de presidente de ACE, y si infringió la Constitución en algún momento al tomar determinadas decisiones, sino que están hablando ya del Círculo Católico, están hablando de Cipriani, y estaba escuchando, agarré al azar a uno, que era Federico Preve. Esa retórica, viste, como elevada por un lado, pero ultra, ultra cañera por otro, ¿no? Como que te estoy diciendo con de la forma más elevada, que básicamente eso es una rata inmunda, ¿no? Por tratar este tema. Bueno, eso está pasando en este momento en la Cámara de Diputados. Vamos a meternos, ¿les parece? Vamos a meternos mínimamente con lo que está sucediendo allí. En la previa, yo creo que lo tuvimos a Gerardo Sotelo, como decía Nico, sí, ¿no? Si Danza renunciaba a sus cargos y la JUTEP fallaba con lo que se pensaba que iba a fallar la JUTEP, que de hecho la asesoría jurídica dio cuenta de que Danza, digamos, el cargo de Danza era incompatible con
la resolución de la JUTEP o de la jurídica.
De la jurídica.
Ah, sí.
Uh-huh. Capaz que no teníamos esta interpelación, pero el escándalo que generó el fallo de la JUTEP, me parece que no solamente hizo que se sostuviera la interpelación, sino que se escalara en la retórica.
Sí, ahí hay una pequeña contradicción, ¿no? Porque vos ibas con la resolución de, o por lo menos lo que dijo acá Sotelo, de que si en definitiva Danza terminaba renunciando a su actividad privada, bueno, él era la idea de, en la medida que cesaba la incompatibilidad, que cesara también la interpelación. Uh-huh. Eso no era una resolución de la coalición republicana como tal, pero él dijo que por lo menos él estaba a favor de eso. Claro, después viene la JUTEP, dice que sí es compatible una actividad con la otra, y se van por la interpelación también a Maía, en la medida que la JUTEP se relaciona, o la JUTEP depende del Ministerio de Educación y Cultura, o se relaciona con el Ministerio de Educación y Cultura. Ahora, pudo haber caído la de Salud Pública de todas formas, ¿no? Si esa era la posición del interpelante.
Sí.
O sea,
sí, porque renunció.
La JUTEP te abre un capítulo de discusión, vas por ese lado, pero en la medida que la incompatibilidad había cesado, podía darse por terminado ese tema. Lo que pasa que en el camino fueron apareciendo también otras cosas que fue señalando Sotelo en la interpelación.
El ilícito a rescindir con convenio con el Círculo Católico, por ejemplo. ¿Vamos a repasar algo, les parece? ¿Tenemos intervenciones de quién? A ver, vamos.
Y arranquemos por Sotelo. Es un poco más de lo mismo, uh-huh, pero también va a ser más de lo mismo lo que van a escuchar de Lustenberg. Así que vamos a ser absolutamente equidistantes y van a poder escuchar un poco los mismos argumentos, pero de dos fuentes diversas. Como por ejemplo, Gerardo Sotelo, el miembro interpelante, diputado del Partido Independiente, y volvió sobre un argumento que ya conocen, que es que hay una clara incompatibilidad y que la Constitución marca que lo que hizo Danza fue inconstitucional.
Las disquisiciones y exégesis que escuchamos sobre el artículo 200 no resisten mucho análisis porque, como dice el doctor Correa Freitas, lo primero es ir al sentido literal. Y el sentido literal del artículo 200 lo podemos encontrar haciéndole una pregunta. Y es la siguiente: ¿qué actividades permite el artículo 200 de manera que se pueda ejercer simultáneamente con la presidencia de ACE? La respuesta es ninguna, salvo la docencia. No cabe otra interpretación. Por eso, toda esta historieta de que el médico consultante es únicamente un docente que tiene túnica blanca y recorre policlínicas, que no resiste el menor análisis. Esto está desde el principio de la historieta que, como dije, surgió en alguna tarde calurosa de diciembre en la cual alguien o él mismo pretendió ejercer al mismo tiempo la presidencia de ACE, que, como decía el propio Frente Amplio en sus recomendaciones, y como no puede ser de otra manera, es de dedicación total, con 3, 4 o 5 actividades en la vida privada, algunas de las cuales la tiene permitida, como la docencia, y otras la tiene prohibida, como es el de ser médico en una mutualista.
Después tenés a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que además de que fue un poco por el lado que todos nos imaginábamos, es decir, reafirmar un poco lo que dijo la JUTEP, la sentencia de la JUTEP, en este caso fue como un poco un paso más allá, ¿no? Porque además de que mencionó el argumento legal de la JUTEP, o sea, el fallo, además de todo eso, bueno, habló de la importancia de la JUTEP, de que más allá de este caso puntual no había que desacreditarla. Escúchenla.
No existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ACE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las instituciones de asistencia médica colectiva del sector privado. En cuanto al rol de la Junta, que ha estado tan cuestionado en los últimos días, más allá del contenido del dictamen en el caso que nos ocupa, entiendo que es importante destacar su función y el propósito de su creación. Negar la importancia que tiene simplemente por no compartir el contenido de un dictamen en un caso puntual resulta inadmisible, porque desacreditar su función es desacreditar los principios y valores que deben de inspirar la función pública, que constituye el faro que debe guiar a todos quienes nos desempeñamos en el Estado, sin olvidar la responsabilidad que tenemos frente a quienes nos colocaron en este lugar. Es ni más ni menos la base del sistema democrático.
Bueno, esto que escuchamos ahora, salvo lo del médico consultante, que capaz que podemos profundizar un poquito porque Sotelo también profundizó, es lo que venimos discutiendo hace un tiempo, ¿no? O sea, tenías informes elaborados por estudios privados, por el Ministerio de Salud Pública, que avalaban las doble funciones de Danza. Tenías otros informes que iban en sentido contrario y que eran los que usaba la oposición. Y tuviste el fallo de la JUTEP, controvertido, donde la asesoría jurídica decía que era incompatible y sus directores políticos decían que era compatible. Así llegamos a esta interpelación, ¿no? ¿Qué se podía agregar de nuevo? Bueno, uno de los agregados es, por ejemplo, lo que decía Sotelo, de que Danza se presenta como médico consultante, que era un atenuante a la hora de, discutir la incompatibilidad de su cargo privado con el público, porque simplemente él daba una segunda consulta y no era que atendía, digamos, en una mutualista como médico.
Sí, de hecho, era parte de la consulta que le había avalado el estudio del Piazo, ¿no? Uh-huh. En su momento, porque había como cierta analogía que se podía establecer entre ese rol como médico consultante y la función docente.
Sí, ahí Sotelo, esto lo recojo del País, ¿no? Puso arriba de la mesa del salario de danza como consultante, la española, que es, recibe un salario entre 400 y 500% mayor al correspondiente a un médico consultante. Y ahí dijo que esto puede encuadrarse en los delitos como falsificación ideológica, ¿no? Porque en realidad no es consultante, simplemente le están dibujando la titulación del trabajo.
Claro, porque ahí parte de lo que decía Sotelo es que en la declaración jurada respecto a lo que ganaba como médico en la española, no podía obedecer al cargo de médico consultante, que dice que es muy menor, que en realidad ahí se estaba de alguna forma ocultando su rol como director de servicio.
Su verdadero vínculo con la institución.
Y lo que llegó a responder Lustenberg, que hizo algo que a veces se hace y a veces no, a mí me parece que es interesante, que es en determinado momento agarrar la lista de preguntas y empezar a responder una por una. Después no siempre quedás conforme con el tipo de respuesta que se te da, ¿no? En general la oposición no queda conforme con las respuestas que se dan, pero por lo menos haces el repaso de esas preguntas. Lo que dijo es que eso sí obedecía a su condición de médico consultante, que él como director de servicio ganaba más, manejó una cifra al voleo de más de 300.000 pesos, que era mayor a esos 260.000 que se estaban achacando, y dijo que no era una actividad que estuviera al lado, entonces dependía de las negociaciones entre las partes y que por lo tanto no podía inferir Sotelo por el monto de la cifra que esa no fuera lo que se le pagaba como médico consultante. No sé si te importa esa discusión.
No, pero es una derivada, porque a ver, ¿de qué tenía el miembro interpelante para agarrarse? En una interpelación que ya estaba medio cocinada de antemano, porque Danza dejó sus cargos la actividad privada. Bueno, pero ahí apareció el otro tema, que es el ser, según digamos la oposición, dependiente de por lo menos dos mutualistas, y haber rescindido el contrato con el Círculo Católico, habría incurrido en un acto administrativo ilícito. Esa sería como la otra novedad que surge de esta interpelación, es decir, no podía firmar ese acto administrativo porque se lo impedía por su rol en la actividad privada.
Claro, pero un conflicto de interés en la medida que estaba trabajando con otros prestadores que están en competencia con el Círculo Católico, que era ese convenio que estaba rescindiendo.
Que a su vez hay que recordar que hay una serie de auditorías que esta gestión está haciendo sobre la gestión pasada, entre ellas los convenios que firmó hace en el quinquenio pasado con el Círculo Católico.
Sí, que es un capítulo que viene dándose a conocer los resultados de algunas de esas auditorías que, según el oficialismo, dan cuenta de un aumento exponencial de las contrataciones hacia el Círculo Católico durante el pasado periodo. Eso fue respondido en estos días por informes de la contraparte, digamos, del propio Leonardo Cipriani y Marcelo Sosa, las autoridades anteriores de ACE, que dieron sus explicaciones a propósito de por qué se habrían dado ese aumento de las compras. Está la pandemia ahí como un factor por medio, que hizo que se detuvieran las consultas y en determinado momento empezaran a aumentar de nuevo de una manera mayor a la que venía de antes. Esa fue una de las explicaciones de una discusión que, bueno, va a seguir porque las auditorías van a irse conociendo con más detalle.
Sí, y otra cosa es que le están pidiendo a Danza que devuelva lo que ganó durante todo el tiempo que estuvo con estos dobles cargos, ¿no? De presidente de ACE y también al frente de las mutualistas
estas. Bueno, esa es la novedad, ¿no? Si quieren podemos escuchar a Juan Martín Rodríguez, el diputado nacionalista, que en una rueda de prensa habló un poco de ese tema y lo que entienden que puede haber sido una suerte de apropiación indebida, por ejemplo. Escuchémoslo y ahí tenemos la novedad por ahora de la interpelación.
La realidad es que el señor Danza, el doctor Danza, desde el día 2 de abril, desde que asumió la presidencia de ACE, se encontraba en una situación antijurídica, violentando la Constitución, dejando de lado no solamente la norma magna, sino también normas legales y reglamentarias. Bueno, entendemos que esta es la instancia, la oportunidad para que en el ámbito parlamentario la ministra venga a dar las explicaciones en el lugar que corresponde.
¿Le van a pedir que devuelva el dinero cobrado por Comisión de Apoyo?
Bueno, nosotros particularmente, yo he sido muy crítico incisivo en ese punto. Yo soy de los que entiende que del día 2 de abril ha habido una incompatibilidad y por lo tanto al menos ha existido un cobro indebido. Si eso se da, que hay una incompatibilidad, el cobro es indebido. No hay dudas y por lo tanto el señor Danza debe devolver el dinero. Y de lo contrario deberá tenerse las consecuencias jurídicas que se pueden desarrollar.
¿Esperan la renuncia de Danza?
espacio al ámbito privado y a la eventual incompatibilidad. ¿Qué esperan de esta interpelación entonces?
Bueno, él tendría que, el señor Danza, nosotros en el mes de septiembre, cuando compareció de forma ilegítima a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, le dimos la oportunidad de optar. Se lo dijimos en ocasión de esa comparecencia. Le dijimos, bueno, doctor, usted no puede estar del otro lado del mostrador, tiene que optar. ¿Quiere preocuparse por su bolsillo? ¿Quiere seguir acumulando como su currículum se lo permite? Y dejar de lado el servicio público, hágalo. Y si quiere servir a la sociedad, si quiere a través de ACE brindar su tiempo, su conocimiento, su experiencia, bueno, mi amigo, va a tener que dejar de cobrar todo lo que cobra. En ese momento no sabíamos ni siquiera buena parte lo que luego fue público, perdón, lo que luego fue público en cuanto al multiempleo.
Esto es lo que decía el diputado nacionalista. Podemos escuchar a un frente amplista contestando este tema, que es Federico Preve. Es capaz el diputado frente amplista que está más metido en los temas de ACE. Y básicamente le preguntaron en una rueda de prensa por este tema de, bueno, si eventualmente Danza tenía una incompatibilidad y estuvo con sus trabajos simultáneos cobrando y no podría haberlo hecho, si tendría que devolver la plata. Miren lo que contestaba Preve.
Toma el pedido de la oposición de que Danza devuelva parte de sus saberes del ámbito privado como docente al Estado de alguna manera a razón de esas incompatibilidades.
La oposición está pegándole a todo lo que se mueve. Yo les propondría un poco más de reflexión y les preguntaría, ¿Albizu devolvió cuando renunció? ¿A CTM devolvió el dinero? ¿Ellos le pidieron que devolviera el dinero? No lo recuerdo.
Amerita Pensó. Jorge Rodríguez manifestaba en la jornada de hoy que casi podría estar analizándose la posibilidad de un enriquecimiento ilícito y hasta habló de una denuncia ante la justicia.
Que vaya a la justicia. Si tiene elementos, que vaya a la justicia. Acá estamos en el Parlamento con un debate sobre responsabilidades políticas.
Desde la oposición también se cuestiona de por qué, si no hay incompatibilidades, por qué finalmente termina renunciando a las actividades privadas.
Fue una decisión personal del doctor Danza, pero claramente para nosotros no hay incompatibilidades, para la Junta de Transparencia y Ética Pública no hay incompatibilidades, para los informes que tenemos no hay incompatibilidades. Entendemos, sí, porque no somos obtusos, que hay dos visiones, entendemos que está la literalidad y está la profundidad del análisis constitucional, pero bueno, ellos se amparan en una única verdad absoluta, que creen que tienen la verdad revelada. Nosotros creemos que ante la diversificación es un debate esencialmente político, que es el debate que estamos dando.
¿Va a pasar algo con este tema? ¿O no?
Y no pasa nada. Pues, de hecho, ahí me parece que ahí parte del punto donde. Porque Juan Martín Rodríguez decía: si hay incompatibilidad, hay un cobro indebido. En realidad, la incompatibilidad como tal no está planteada, porque ni siquiera la JUTEP, más allá de ese informe del área letrada, entendió que lo hubiera. Entonces, parece difícil que se sustancie esa tesis del cobro indebido y que por lo tanto Danza termine devolviendo el dinero.
Uh-huh. Yo creo que el pitbull todavía no destrancó mandíbula. Yo creo que
seguís por ahí.
Va a seguir. Se agarran, digamos, de este acto administrativo ilícito. Digo, la oposición tienen, digamos, ese pedido de que devuelva el dinero también. Y lo han dicho también varios representantes de la oposición, José Luis Sartegian, por ejemplo, ex viceministro de Salud, que no tiene más la confianza política, Danza, de la oposición. ¿Qué significa eso? No lo sé, pero es un latiguillo que seguramente utilicen muy seguido de acá al final del quinquenio cada vez que haya una controversia con respecto a ACE. Bueno, no, a Danza no le tenemos confianza política después de todo lo que sucedió. ¿Cómo resolverán internamente después ese criterio, que es muy laxo, pero bueno, pero que está ahí arriba de la mesa? Está legitimado Danza para la oposición y lo han explicitado. ¿Con ese término o con otros términos?
Sí, lo que pasa es que ahí, para entrar en ese capítulo de si está legitimado o no está legitimado, también tenés que entrar en el capítulo de la mirada que tiene la actual administración de ACE de lo que fue la gestión bajo el mando de Cipriani, ¿no? Porque las acusaciones han sido muy, muy duras. Entonces ahí tenés un problema político donde claramente no hay confianza entre las partes. Y yo me imagino que Sartegian, como autoridad del Ministerio de Salud Pública anterior, que en definitiva también formaba parte del el gobierno pasado, siente que van por esa gestión, ¿no? Por la gestión de Cipriani, por la gestión del Ministerio de Salud Pública del periodo pasado. Entonces, o sea, si lo pensás en términos de confianza política o de respaldo político, es obvio que no lo va a tener. Si están haciendo auditorías y están señalando que en el ACE anterior había favorecido a uno de los prestadores por sobre los demás. Eso es parte del contexto de por qué está la mandíbula trancada, más allá de si hay razones o no suficientes para darle la relevancia política que tiene este tema.
¿Está bien? ¿No? Sí, sí, obviamente. Es como nadie va a ceder un milímetro ante ese botín político en el que se ha convertido hace un tipo esta parte por las irregularidades o presuntas irregularidades que ya hace tres administraciones se vienen denunciando, ¿no?
Para mí vos no podés convencer al otro de que... Más macro, ¿no? No podés convencer al otro que te vote a vos. Pero lo que podés hacer es reafirmar el voto que ya tenés y plantar alguna duda en el otro, ¿no? Y acá, como dice Nico, lo que ibas a tener de un tiempo para adelante es ACE diciéndole a la gente, bueno, miren que se cometieron estas cosas en la administración pasada. Y vos lo que hiciste con todo este tema fue al que es de la coalición o es afín a la coalición, decirle esto que te van a decir de ahora en adelante sobre lo que hizo ACE, acordate que viene de un tipo que violó la constitución, que tenía múltiples trabajos, que hicieron cualquier cosa con la JUTEP, que fue vergonzoso. Entonces no le creas mucho y tomalo como de quien viene, de un militante de Frente Amplista que hace cualquier cosa y si tiene que violar la constitución, la viola y no tiene ningún problema. Así que quédate tranquilo con todo el ruido que te van a decir sobre ACE, que no importa demasiado. Yo creo que lo que logra esto es eso. Al que ya estaba proclive a la coalición, pasarle ese mensaje. Y al que es Frente Amplista, le podés plantear alguna duda. Le podés decir, bueno, ¿te pareció bien lo que pasó con la JUTEP? Que hubo un fallo que dijo una cosa y la asesoría decía otra. ¿Te pareció bien que el argumento que tuvieron fue que hay que defender el derecho a la persona a trabajar ante la duda en la Constitución? Por ejemplo, si hay un ñoqui y hay que echarlo, hay que defender su derecho a trabajar. Le podés plantear determinadas dudas al otro como para que se cuestione si salió tan bien la cosa. Yo sé, Lustenberg es una persona que está muy bien rankeada en la opinión pública, parece ser muy querida por el público. Y bueno, la obligás a hacer una interpelación, la obligás a dar la cara por todo esto, a dar la cara por lo de la JUTEP. Y bueno, lo que lográs es eso, sembrar dudas y mandar el mensaje de que si ustedes quieren bajar al barro con las auditorías, vamos a bajar al barro con todo. Y el pitbull, si vos venís a encerrar al pitbull para que no muerda más, y bueno, el pitbull gruñe y eventualmente te puede pegar un trascón.
Tranca, sí, porque además, de nuevo, ¿no? Repasemos. La mirada de este gobierno sobre el ACE anterior. Que no había medicamentos. Y no solo eso, sino que en un mes y medio lo habían solucionado en el área metropolitana. Que había demoras con los especialistas y que la están solucionando. Ya no estoy entrando en si tienen razón o no tienen razón, de la misma forma que estoy entrando sobre el fondo de Danza. Simplemente, cómo está planteada la discusión.
Perdón, Danza dice que parte del ataque tiene que ver con que han solucionado estos temas.
Exacto. O sea, los medicamentos, las demoras en los especialistas, el pasivo que te dejaron en ACE, ¿no? Que es buena parte del problema fiscal que ha estado arriba de la mesa en la discusión de este presupuesto. Una parte grande tenía que ver con postergaciones de pago de ACE del año 2024 al 2025. Y encima, algo que ya se venía discutiendo en el periodo pasado y que ahora lo vuelven a poner sobre la mesa con auditorías, o sea, quiere decir, investigando a fondo, que estás o que beneficiaste a uno o dos prestadores con los cuales tenías relación directa. Entonces, digamos, vos, el gobierno venía fuerte contra la pasada administración de ACE, la oposición ahora encontró un filón en el cual además da la impresión de que el frente dejaron expuesta la situación. Sotelo, en su primera intervención hoy en el Parlamento como interpelante, hace un raconto de otros casos similares que una vez detectados, ¿no? El caso de Baltasar Aguilar, que también había integrado ACE y tuvo que renunciar porque tenía vínculos también con un prestador privado, y de Enrique Soto, dice, bueno, acá fueron situaciones similares, el gobierno entenderá que no son similares, pero la oposición entiende que son similares y dice, bueno, no hubo todo el escándalo político que se armó con Danza. ¿Por qué? Porque se resolvieron rápidamente, se entendió que se estaba ante una incompatibilidad o algo que podía verse como una incompatibilidad, se resolvió de manera rápida y no tuvimos todo este lío que se ha armado ahora. Eso en la mirada de la oposición.
Hay que entender también que esto es en los primeros 8 meses de gobierno, donde los principales problemas que va a encontrar la oposición del gobierno van a ser sobre todo en la forma, porque todavía no tenés grandes acciones que eventualmente decanten en presuntas irregularidades. Entonces, por ahora no, tenés...
De hecho tenés el anuncio de un hospital, por ejemplo.
Exacto. Por ahora tenés irregularidades, en todo caso, de forma, pero a medida que avance este gobierno, seguro van a aparecer complejidades en ACE, que es un quilombo, para decirlo mal y pronto, de gestión, de gobernanza, de la cantidad de cosas que tenés que... Entonces, parece que esto es un primer capítulo de algo que se va a prolongar en el tiempo y al cual se van a sumar otros temas a la medida que la gestión avance. Uh-huh. Salvo que sea la gestión más impoluta y eficiente de la historia de la humanidad, pero es muy difícil siendo ACE un organismo tan complejo y que también que atiende a tanta gente y sobre un tema tan sensible como la salud.
Sí, claro, porque de hecho desde la oposición ya empezaron a señalar, por ejemplo, bueno, en tal localidad de Canelones faltan medicamentos, ¿no? ¿Sale? Bueno, tanto que le siguieron la marca en el periodo pasado donde faltaban medicamentos, bueno, ya empezaron a pasar lista de dónde faltan. Desde el oficialismo dice, no, pero no tiene nada que ver lo que me marques una policlínica o una farmacia en Canelones que falte a el nivel de faltante que había en el periodo pasado. Pero bueno, está. Para la discusión sirve igual.
Sí. Lo que no es complicado y no tiene absolutamente margen de error es fácil desviarse. Programa que está completamente planificado. Sapo, a vos que te encanta, ¿no? ¿Jornal o Globo? Lula anuncia asignatura de mayor acuerdo comercial do mundo entre Mercosur e Unión Europea.
No, me duelen los oídos, Jorge.
¿Estás seguro que no naciste en Brasil?
Para odia,
portugués, lo haces por gusto, ¿no?
Para odia 20 de diciembre. O sea, Globo anuncia, Sapo, o Globo anuncia esto, que Lula comunicó, muchachos, 20 de diciembre estamos firmando el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Uh-huh. Tenemos eso, tenemos el Transpacífico, tenemos la estatua de Ho Chi Minh, mucha cosa que tiene que ver con comercio y relaciones internacionales, y para eso la entrevista hoy es con Marcelo Bailán. Uh-huh. Después...
Se prendió la Bailán señal.
Sí, siempre está prendida. Siempre
y salió
está
prendida. Y Marcel acudió a...
Siempre está prendida. Después tenemos la novedad del viernes y el fin de semana. Cerró M24 y hay algunas repercusiones políticas que podemos comentar. Pero antes de todo eso, el Sapo les va a pasar una canción de arranque para arrancar la semana con fuerza.
¿Qué saben ustedes de Jimmy Cliff?
No.
Se le dijo Jimmy Cliff.
No me suena el nombre.
¿No te suena el nombre? La puta madre.
Algo con el reggae.
Vos ahí. Jimmy Cliff es la persona que popularizó, a diferencia de lo que muchos creen, que fue Bob Marley, el que popularizó el reggae a nivel mundial fue Jimmy Cliff.
Tuki, bien Nico.
Poné samba reggae. Me estoy muriendo de que no conozcan a Jimmy Cliff.
Bueno, ¿qué quieres, Sapo?
Samba reggae, ¿no conocen? Jimmy Cliff estuvo en el año 94 acá en Uruguay.
No me gusta el reggae.
Pero justamente era.
Y samba menos, ¿no?
A ver. ¿Esta canción no le suena? Jimmy Cliff vino en su pico de popularidad, su segundo pico de popularidad en el 94. ¿No conocen esto?
Nunca la escuché en mi vida.
Jimmy Cliff tocó en el Palacio Peñarol en el año 94 cuando esta canción estaba en la cresta de la ola a nivel mundial. Es samba reggae. Pero Jimmy Cliff en realidad venía de la década del 60.
Igual calculo que no vamos a escuchar samba reggae y vamos a escuchar, no sé, Jimmy Cliff. Grabó en el 72 junto a...
72, qué año clave que acabas de mencionar, Jorge.
Sí, se veía venir. 72.
Se veía venir. Después de las 6 de la tarde...
Nunca el hit.
Después de las 6 de la tarde voy a contar la historia de cuando Jimmy Cliff vino acá en el año 69. Tocó en el Cantegril Canti Club de Punta del Este. Y como no tenía ningún músico... vino solo, viste, con lo que había, sí, ¿no?
Con lo que se podía pagar.
Tenía que tocar en la tele. Uh-huh. Y necesitaba músicos que hablaran inglés. Y yo con uno de ellos, con un par de ellos, que fueron, o sea, hay una banda uruguaya que tocó con Jimmy Cliff. O sea, le hizo de banda soporte. Banda soporte no, la banda acompañante de Jimmy Cliff.
Había bandas que...
¿Qué?
Se manejaban en inglés.
Sí, claro, pero esta en particular de
todo. Vuelve Pipo, mensajes que llegan.
Bueno, pero en el año 72, Jorge, año 72.
Que es clave.
También, si le digo The Harder They Come, no tienen ni idea de lo que estoy hablando. ¿No?
Es otra cosa vinculada al reggae.
No me gusta que nos pruebes.
No, te juro que les tengo que probar porque para saber dónde estoy parado y si soy un viejo choto realmente. Es quizás una de las películas más importantes donde se cruza la música con el género acción, policial, el cinema verité, Jorge.
¿Es algo antes de los 80s?
Es el 72.
72, 72, perfecto.
Creo que es antes de los 80.
¿Estás bien rumbeado si pensás que del cine de los 70s no ubico mucho?
Pero vos sos muy cinéfilo y muy de los 70, ¿no? No sos nada.
No es una década que yo haya en el mundo del cine la haya revisitado.
Bueno, The Harder They Come es una película protagonizada por Jimmy Cliff que cuenta la clásica historia, es en Jamaica, de un joven que vive en el campo, de padres, digamos, campesinos, valga la redundancia, que se va a la gran ciudad en busca de fama y fortuna a través de la música. ¿Y qué pasa?
¿Esa no es la biopic de Madonna?
Bueno, podría ser la biopic de Madonna, pero Madonna consiguió fama y fortuna. Este que se llama Ivan, el personaje que se llama Iván, termina enredado en una red de narcotráfico y delincuencia. Y termina viviendo en los márgenes de Kingston, y es bastante sintomático de lo que pasaba en la isla en esa época, donde básicamente los cinturones de pobreza se iban acumulando y los sueños se rompían, como cantaba Pablo Stramini, ¿no? Morir en la capital. Y a Ivan, interpretado por Jimmy Cliff, le pasó eso, murió en la capital literalmente. Esa película que tiene a Jimmy Cliff como protagonista.
Terminás pasando Pablo Stramina.
Sería divino, porque
ojalá lo
esta
haga.
Canción, esta canción que vamos a escuchar. Esperar. No la vamos a escuchar, la vamos a escuchar mucho más adelante. ¿Sabes qué? Vamos a escuchar The Harder They Come. Buscate The Harder They Come de Jimmy Cliff.
El elusivo cambio de arranque mientras voy contando una anécdota del sapo.
Porque
siéntanse felices porque acaban de ver algo que no se da siempre.
Porque yo estoy muy...
No se da siempre, pero cada tanto ocurre y es como una estrella
fugaz.
Yo
me vuelvo loco con
arranca
esto.
A contar una anécdota del sapo y dice, ¿sabes qué? El arranque va a ser esto.
Y vamos a escuchar Ubican Guns of Brixton.
Sí, claro.
¿No? La vamos a escuchar más adelante.
Dejá de anunciar cosas que vamos a escuchar después y contanos que vamos
Guns
a escuchar
of Brixton,
ahora.
Cuenta la historia de la película esta, básicamente. Pero vamos a escuchar la banda sonora de esa película, The Harder They Come, fue la puerta de entrada de todo el mundo al reggae, básicamente. O sea, fue una banda sonora producida por Chris Blackwell, el creador del sello Island, que fue el sello Bob Marley, que era la persona que llevaba toda la música de Jamaica al Reino Unido, y así lentamente, porque había mucho... Jamaica era colonia inglesa, ¿no? Entonces, los jamaiquinos que vivían en Inglaterra, bueno, querían escuchar su música, y este loco llevaba los discos, los simples, y los vendía. Y terminó montando un imperio, que es Island Records, en donde terminó otras dos bandas, U2, por ejemplo. Chris Blackwell produce esta banda sonora y hace que el mundo entero conozca el reggae. Básicamente con esta canción de Jimmy Cliff que se llama The Harder They Come. Cry. So
cement in my grave than living as a puppet or a slave. So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now. What's mine? And then the harder they come, the harder they'll fall, one and all.
Fácil desviarse.